Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida, como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local y en esta edición dedicamos nuestro programa a la competición, especialmente a las escuelas y a los equipos senior del club en la Liga Territorial Andaluza. Para todo ello nos acompaña hoy en los estudios Santiago Neva, nuestro cronista de cabecera, director de la sección Conoce el Rugby, que Dani, te recuerdo que a ver si le buscamos una sintonía para su sección. Y esta sección de Conoce el Rugby la retomaremos hoy. Y además es árbitro con una larga trayectoria y directivo del club. Buenas tardes, Santi, muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes.
Saludamos igualmente a Ignacio García de Quirós, entrenador del equipo senior masculino y uno de los miembros históricos como Santi del club. Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos a través del teléfono. Ignacio, sabemos que estás muy ocupado y te agradecemos como siempre que estés disponible para este programa de rugby. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pero perdón, antes de entrar en clave local y como siempre damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional. Y hoy destacamos a nivel internacional el campeonato de la Vila International Cup, que se celebró desde el 11 de este mes en el estadio del Pantano de Villajoyosa y que congregó a las selecciones de España, Estados Unidos, Brasil y Canadá. Y refiriéndonos a la web de la Federación Española de Rugby, podemos decir que la selección española masculina de rugby 15 no pudo conquistar la Vila International Cup tras caer en la final ante Estados Unidos por 12-42. Los Eagles fueron muy superiores en la segunda mitad cuando rompieron definitivamente el partido. Al margen del resultado, con el nuevo seleccionador Pablo Bouza presente en días anteriores en Villajoyosa, España ha iniciado en este torneo organizado por la Federación Española y la World Rugby el sueño de estar en el siguiente Mundial de Rugby. Bouza ha podido analizar y apuntar en la victoria ante Canadá y la derrota frente a Estados Unidos las bases sobre las que construir una España mundialista. Textualmente decía así: hay trabajo que hacer dentro y fuera del campo. Así que, bueno, Ignacio, te pregunto ya que te tengo en el teléfono, ¿podemos empezar a ilusionarnos, podemos empezar a soñar, podemos empezar a pensar que tenemos una nueva etapa por delante en lo que la competición internacional se refiere?
Hombre, por supuestísimo que sí. Yo creo que se inicia una nueva etapa, no podemos pedir resultados de ayer para hoy y es bueno que el nuevo seleccionador, con un buen proyecto de trabajo que trae entre manos y apoyado por la International Board, pues pueda poner en práctica lo que ha venido haciendo en otras latitudes, en otros equipos en los que ha estado, ¿no? Que ha dado un rendimiento muy, muy positivo, ¿no? Yo creo que el resultado refleja lo que hay. Jugamos ante un equipo súper profesional, jugadores que están todos en la Liga Profesional de Estados Unidos y en la Liga Profesional que hay de una serie de franquicias que hay en América, tanto el norte como el sur, y bueno, pues la superioridad física se llevó el partido al ascua de los Eagles, como bien has comentado, ¿no? Pero lejos de analizar el resultado, hay cosas muy importantes porque además este triunfo viene también, o sea, este partido trae colateralmente un triunfo de la sub-19, un tercer puesto a nivel europeo que también marca la línea de trabajo por la que tiene que cruzar, digamos, el nuevo seleccionador con unos equipos, unas categorías inferiores con un potencial enorme y que lo han demostrado en estas últimas semanas.
También es importante noticia esa que a la que te refieres a nivel internacional. Y Santi, hay un momento también en el encuentro en el que hay un punto de inflexión en el que los americanos, como bien dice Ignacio, se disparan en el marcador. Pero claro, estamos hablando también. Le pregunto a Santi, Ignacio, y tú si quieres también aportas algo a esta pregunta, que no estando dentro de la élite de competición, no están los países más potentes de la competición, Santi, no deja de ser importante que cada día vayamos midiéndonos con equipos extranjeros, ¿no?
Por supuesto que sí. Contra mejores sean tus rivales, mejor va a ser tu rendimiento, ¿no? Y sobre todo de futuro, ¿no? Se van aprendiendo cosas, vas aprendiendo a sufrir en el campo también, a resolver problemas que no te plantea un equipo fácil, ¿no? Y bueno, eso a la larga siempre es muy positivo para los equipos, ¿no?
Importante, importante reflexión esta. Bueno, y nos centramos en el rugby nacional y en clave nacional, atención. Hoy no hablamos de las ligas nacionales, no hablamos de la competición, no hablamos de los torneos ni competiciones de las categorías menores, aunque a mí eso de categorías menores no me gusta la denominación, pero bueno, es la que tenemos. No hablamos siquiera de competiciones de las escuelas. Hablamos de un proyecto que refleja claramente los valores del rugby, la modalidad de rugby inclusivo. Según un artículo de la web de la Federación Española de Rugby, cito textual, el rugby inclusivo es quizás el rugby más importante para la sociedad y que mayor cantidad de valores pueda aportar fuera del terreno de juego. Para ello, David de Osdad, responsable de la Real Federación Española de rugby inclusivo, desgranó los entresijos del torneo nacional y la jornada nacional de rugby inclusivo que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre en Madrid, además de aportar pinceladas sobre la misión de esta disciplina y su importantísimo cometido en España. Ignacio, importante que ya desde la Federación se apoye de una manera decidida esta causa justa como la que es hacer que el deporte esté al alcance de todo el mundo.
Por supuestísimo, yo veo acertadísimo el trabajo que se está haciendo y que por fin la Federación Española atienda los requerimientos y los mensajes que le hemos ido mandando a aquellos clubes que empezamos a trabajar ya hace unos años en este segmento y que tantas alegrías nos está dando. Yo creo que esto es la constatación de que la integración es real en el deporte y sobre todo en un deporte como el nuestro, que es un deporte de contacto y que nos está dando unas alegrías enormes, ¿no? Yo no voy a dejar de resaltar el esfuerzo, la ilusión y el compromiso que puso en esto nuestro querido Manolo Paloma y que hoy día es una realidad que se puede ver en los entrenamientos, en las concentraciones que se realizan y demás. Y el grupo ciertamente es muy numeroso en nuestra ciudad, con incorporación incluso de algunos chicos y chicas que vienen de poblaciones cercanas, ¿no? Es un reflejo de lo que es capaz de hacer algo más que un deporte, como siempre he dicho, ¿no? Esto es una filosofía y le faltaba este apéndice. Yo creo que aquí para nosotros es una enorme satisfacción poder contemplar lo que tenemos y sobre todo cómo se vuelca todo el club, porque hay veteranos, jugadores y jugadoras y jugadores del senior que están apoyando los entrenamientos de los monitores que están con estas chicas y chicos, ¿no? Para todos es una enorme satisfacción y motivo de esa sonrisa grande y socarrona que tenía nuestro amigo.
Claro, que Manolo, al que siempre echaremos de menos, pues siempre decía que esta era una de las joyas de la corona.
Efectivamente.
Santi, y es verdad que lo es, porque recordamos a la audiencia, solamente en Andalucía dos equipos tienen de forma estable un equipo de rugby inclusivo, totalmente integrado, totalmente amparado y totalmente en convivencia con el resto de jugadores de las demás categorías. Uno de ellos, el pionero, que es el Huracán de Almería, en el que nos hemos mirado como en un espejo y en el que nos hemos apoyado mucho. Y además me consta que el contacto es muy estrecho porque allí se han podido formar también los compañeros que aquí están de monitores, entrenadores, facilitadores, y el otro equipo es el del Puerto de Santa María, Santi, pero esto lo podemos decir ahora, como decía Manolo, la joya de la corona. Pero arrancar esto no fue sencillo, ¿no?
Pues no, todos los inicios son complicados, ¿no? Bueno, lo importante de tener un equipo no es tenerlo en una temporada concreta, ¿no? Sino lo complicado es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Nosotros llevamos ya con el equipo inclusivo bastantes temporadas. Bien has dicho tú que fue que nos fijamos en nuestros amigos los de Almería, ¿no? En Ura. Y bueno, año o temporada tras temporada hemos seguido ahí con el equipo, trabajando con muchos colaboradores que están en los entrenamientos, los facilitadores, y cada vez el equipo ha ido creciendo, ¿no? Y año tras año, temporada tras temporada, pues se va viendo los resultados, ¿no? Hablabas antes de la federación que va a organizar esta primera concentración. Yo creo que la federación también debería dar un paso bastante más grande adelante, ¿no? Para poder facilitar a los distintos clubes, ¿no? Que se puedan asistir a este tipo de concentraciones, porque la verdad es que no son complicadas de poder acudir, ¿no? Sobre todo si todo van a centralizar en Madrid, los viajes son muy complicados, y debería de tener ciertos apoyos, ¿no? Ciertas ayudas a los clubes que emergentes, ¿no? Y a los que ya llevan algunas temporadas tan ya con los equipos, para que puedan asistir a todas las concentraciones que se produzcan a nivel nacional.
Claro, porque recordamos a la audiencia que cuando hablamos con chicos con alguna diversidad o con alguna discapacidad, recordamos también que cuando tienen que viajar lo tienen que hacer en las condiciones óptimas, y las condiciones óptimas pasan por tener sus monitores, por tener el personal sanitario de atención, con sus limitaciones también de movilidad o física, y bueno, todo esto tiene un costo grandísimo, con lo cual muy acertado llamamiento de Santi a la Federación Española de Rugby, a ver si con este cambio de staff mira un poquito más estas cosas. Y bueno, y solo decir que quizás empecemos con este estandarte a intentar contagiar a todas las demás disciplinas deportivas, ¿verdad, Ignacio? Para que también empiecen a trabajar en esta línea, porque hay algunos proyectos, pero no es algo generalizado.
Efectivamente, yo desde aquí vamos a hacer el llamamiento para que otras modalidades deportivas también se acojan a ello, porque aquellas personas que no les guste este deporte, pues que prueben con otros, espero que la integración sea real, ¿no? Y que sea objetivo de clubes, además de, por supuesto, objetivo de federaciones, ¿no? Porque la ley del deporte abre una ventana ahí importante, que de la que todos tenemos que tirar. Yo siempre, cuando hablo con amigos que practican otras disciplinas deportivas, lo digo, ¿no? Para nosotros esto ha sido un maná que nos ha venido porque es importantísimo de cara al trabajo con la sociedad, el compromiso que tenemos con la sociedad portuense, pero sobre todo para estas personas y para todos los que están en su entorno, que ven cómo se realizan en un grado mayor y sobre todo aunan esfuerzo con el resto de compañeras y compañeros que están en conjunto a ellos.
Y recordar a la audiencia, antes de pasar al repaso de la jornada anterior, que el deporte inclusivo no es una cuestión de caridad, no es una cuestión de limosna, es una cuestión de justicia social y de dignidad humana. Así que bueno, pasamos al repaso de la jornada anterior, y como tenemos nuestro cronista de cabecera aquí presente en la mesa, avanzamos el titular de su crónica de esta última semana, y textualmente el titular dice así: extraordinaria jornada para el Club de Rugby Atlético Portuense. Y arranca la crónica con esta sentencia: de extraordinaria podemos definir la jornada 18-19 de noviembre para el Club de Rugby Atlético Portuense, con todos sus partidos jugados en casa. Y vamos a dar un salto para poder liberar a Ignacio. Vamos a ir primero al domingo al encuentro del senior masculino, que se celebró después del de las chicas, y después ya volveremos al sábado, que jugaron también las escuelas, para poder liberarte del teléfono. Y decíamos que después de las chicas, después de que las chicas arrancaran su partido a las 11 de la mañana con el universitario con las Cocos B, con Universidad de Sevilla, a continuación el senior masculino recibía al líder de la categoría de la campaña anterior, comenzando con un vapuleante 0-14 a favor de los malagueños en los primeros minutos. para a continuación ir remontando el marcador en un encuentro épico y cerrar finalmente el marcador 20-14 a favor de los locales. Ignacio, claves del encuentro después de ese susto inicial. Tiene que haber sido una jornada interesante.
Hombre, teníamos enfrente a un equipo que tiene en meta un objetivo importante como el ascenso, ¿no? Con unos cuadros inferiores muy fuertes y con una gran integración de jugadores extranjeros, ¿no? Venían líderes invictos, no habían perdido ningún partido y a nosotros nos costó un poco entrar en el encuentro porque nos sometieron a una presión bastante fuerte, ¿no? En el set piece, en la jugada a balón parado, nos sometieron bastante en el primer tiempo y nos costó trabajo, como digo, ¿no? Hasta el minuto, yo diría que en el minuto 30 del primer tiempo no empezó el equipo a dar realmente lo que tiene dentro. Y luego en el segundo tiempo, pues la superioridad física y la superioridad técnica, nosotros estuvimos prácticamente todo el segundo tiempo en su campo, ellos no salieron, le hicimos un 17-0, que dice muy a las claras cómo se comportó el equipo, ¿no? No es que hubiese un bajón, simplemente que el otro equipo tenía una fuerza y un sistema de juego también muy definido, pero que en el segundo tiempo no pudieron con el esfuerzo que hizo el equipo. A mí yo resalto la concentración que mostró el equipo. Es difícil ponerte con un 0-14 tan pronto y que el equipo no le perdió la cara al partido y poco a poco fue remando hasta conseguir doblegar a un equipo que luego en el tercer tiempo el entrenador nos felicitó por el partido que habíamos planteado, como lo habíamos planteado, y sobre todo porque físicamente el equipo está dando muestras de que está muy, muy por encima de los que hemos jugado hasta ahora. El día de Granada no tuvimos la suerte de que se decantase a nuestro favor. Fue, bueno, también no nos vino mal perder un partido para ponernos con los pies en el suelo, y los jugadores se comportaron, la verdad, con una entrega que es digna de reconocer. Hacía tiempo que no veíamos los moles que se estaban haciendo, el control de las Tuses, como digo, siempre refiriéndome desde la mitad del primer tiempo y el segundo tiempo completo, y yo creo que el equipo empieza a dar ya vislumbrar el trabajo técnico que se viene realizando con ellos, ¿no? Nosotros estamos muy, muy satisfechos con lo que se está haciendo. El índice de mejora es importante y en ello estamos.
También es un aprendizaje, ¿no, Ignacio? O sea, haber venido de la categoría superior, llegar a tu nueva categoría, a la categoría territorial, pensar que a lo mejor estás en una posición de ventaja, que suceda algo como ese 0-14 en los primeros minutos, es un aprendizaje también para la plantilla, ¿verdad?
Yo creo que es mucho más que un aprendizaje porque de esas situaciones, por ejemplo, el año pasado nos costaba la misma vida salir, ¿no? Cuando se ponían, el equipo se venía abajo, cuando se ponía el contrario por encima, se venía abajo y le costaba muchísimo trabajo reaccionar. Y este año, pues como hemos visto, el equipo sabe responder, se concentra. Además, los cambios, el refresco que hicimos en el segundo tiempo también acompañó y pudimos dar alcance y superar al otro equipo. Por supuesto que es un aprendizaje, pero también es un baño de realidad. Nosotros la temporada pasada se cerró, hemos empezado un proyecto nuevo para cuatro a diez años y el objetivo del club está muy claro, ¿no? Nosotros queremos ir subiendo peldaños para situar al equipo donde realmente tiene que estar, pero con una solvencia deportiva importante detrás. Y luego ya vendrá el apartado económico, que es otra cuestión en la que
nosotros no... Tenemos aquí al señor de la caja.
no tenemos, hombre, lo ideal sería poner al club en el brete de que haya una solvencia deportiva y técnica detrás importante para que el equipo esté ahí. Pero bueno, nosotros tenemos 2 años ahora para hacer el trabajo que nos toca. Están preparando y conectando a los que vienen por detrás y los que tenemos ahora mismo, para hacer un equipo muy competitivo y aspirar a lo que este club siempre ha aspirado, a estar ahí en División de Honor B, y además estando en la cabeza, jugando ligas de ascenso, División de Honor A, y ojalá pudiésemos poner en ese aprieto al club de tener que decidir que también ya hay otro equipo, ¿no? Porque está el senior femenino, pero el senior masculino también puede estar
Aspirar.
ahí comportándose como debe de hacerlo, por supuesto.
Claro, y que no se nos olvide nunca, disfrutando, disfrutando del deporte en su máxima dimensión y extensión, y de eso va la frase de la semana hoy. Ignacio García de Quirón, muchísimas gracias como siempre por tu amabilidad y seguimos en contacto porque nos tienen ascuas esta temporada de Territorial. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. La temporada es muy fuerte. Yo incluso en el tercer tiempo hablamos de que sería necesario que la Federación Andaluza pusiese árbitros asistentes, aunque sean locales, porque el nivel, el grupo se ha reforzado muchísimo y el nivel ha subido, bueno, está muy por encima de otros grupos territoriales de cualquier región española, ¿no? Nos lo dicen los propios jugadores que vienen y amigos que tenemos de fuera, ¿no? Este año el foco está puesto en este grupo porque hay un nivel competitivo muy fuerte, muy fuerte. Ya hemos visto uno, pero el siguiente partido es Huelva, que también tiene un equipo que el año pasado jugó la Liga de Ascenso y que está también muy fuerte. O sea, que aquí vienen curvas
Aquí
que se
no hay
pueden.
rival, no hay rival a despreciar, indudablemente.
Por supuesto, por supuestísimo.
Ignacio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo y buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y volvemos al sábado, porque el sábado se disputó un amistoso de M12 frente a Mairena Rugby y un triangular de M14, donde los pequeños recibían, además de a Mairena Rugby, a los amigos del CAR de Sevilla. Comentario sobre la importancia de las escuelas, Sandy. Seguimos empujando ahí, esa es nuestra base, ¿no? Esa es nuestra base. Nosotros no tenemos la chequera, como decíamos el otro día.
Seguimos trabajando los equipos de la categoría de las escuelas, ¿no? Que al final es nuestro futuro, ¿no? Nosotros tenemos que nutrirnos de los chicos y chicas que vamos enseñando en las escuelas, ¿no? Contra más pequeños empiecen y puedan seguir dentro de la estructura del club, pasando de una categoría a otra, al final cuando consigamos que lleguen a senior, pues tendremos jugadores y jugadoras perfectamente formados con un nivel de juego ya
Consolidado.
muy consolidado y donde los entrenadores tendrán que dedicarse a otras
A
cuestiones.
otras cuestiones. Bueno, y nos vamos directamente al domingo, porque el domingo M8 y M10 recibían bien tempranito al Mairena Rugby, al igual que el día anterior sus compañeros, en una mañana de deporte y convivencia, para pasar a continuación al plato fuerte de la jornada, que serán los dos encuentros del equipo senior. Y ya saludamos a Israel Martín. Isra, muchas gracias por atendernos a través del teléfono en esta tarde de miércoles.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado anteriormente con Ignacio también y bueno, a las 11 de la mañana las chicas del Portu B recibían a la Universidad de Sevilla, las Cocos B, en un complicado, interesante encuentro que finalizó con después de un muy igualado, y ahora nos comentas tú el encuentro, un marcador de 19 a 14 como las locales. ¿Qué expectativas os levantaba este encuentro? Sabemos que Las Cocos es un equipo muy consolidado, sabemos que además tiene muchos refuerzos. ¿Qué planteamientos te hacías para este domingo, Israel?
Bueno, teniendo en cuenta que también es algo histórico, porque son dos equipos filiales de dos equipos senior femeninos jugando en competición nacional, así que
Es
es algo
histórico.
histórico también en Andalucía que dos equipos filiales de dos equipos se enfrenten en liga. Sabíamos que, bueno, al final lo que comentamos, ¿no? Las Cocos tienen un equipo jugando en Liga Iberdrola, ha ganado varios años la liga. Su filial, muchas jugadoras entrenan con el primer equipo y bueno, esperábamos un partido bastante duro y bastante complicado, ¿no? Como fue así, al final el factor campo, juegas en casa, nuestras chicas cada vez están cogiendo más confianza, las que están jugando en regional, pues hizo que el partido, sobre todo al final, la segunda parte, se declinara para nosotras.
Al final, hablábamos antes con Ignacio, llegamos a una conclusión que Santi puede aportar algo también en este sentido, porque tiene una trayectoria larga en el mundo del rugby. La evolución que va sufriendo este deporte, sufriendo o beneficiándose este deporte, hace que cada día las competiciones sean precisamente más competitivas, más duras, ¿no? Ya no hay rival pequeño, como decíamos antes con Ignacio, y menos con un equipo como el Coco de Sevilla, que además tiene una inversión económica alta. Nosotros solo contamos con nuestra cantera, ¿no, Israel?
Sí, ellas han presentado en su primer equipo, presentaron 5 refuerzos de diferentes zonas del mundo, y obviamente eso hace que crezca el nivel de la plantilla, ¿no? Y que haga crecer el nivel de las jugadoras españolas también. Obviamente, ellas cuentan sobre todo con mucha experiencia en la competición, que también ayuda, ¿no? Y obviamente todo hace crecer, y las competiciones crecen porque ya se empieza a jugar desde más pequeño, en este caso desde más pequeña, las jugadoras vienen con más conocimiento, vienen con más nivel, y todas las competiciones empiezan a crecer, ya no solo a nivel masculino, ¿no?, que está como más consagrado al rugby, sino a nivel femenino también empezamos a ver jugadoras desde chica que cuando llegan a equipos senior, pues obviamente suben el nivel de la competición.
Y realmente pregunto, después del encuentro, a mí me gusta siempre preguntar, en ninguna baja, ninguna lesión digna de reseñar, me está indicando Santi que en esta ocasión hemos tenido una, pero ¿cómo se encuentra el estado general de la plantilla?
No, en general la plantilla está bien. La plantilla, bueno, contamos con 48 licencias y prácticamente tenemos a casi todas disponibles. O sea, quitando, bueno, que al final el deporte es deporte, ¿no? Y pueden venir lesiones y, bueno, en este caso hemos sufrido 2 lesiones, son 2, porque tenemos una jugadora que sufrió una torcedura de tobillo y fractura de peroné, y después otra que también tuvo un problema en el dedo. Pero bueno, al final es lo que digo, esto es deporte y las lesiones vienen con el deporte, vienen en la vida diaria, que cualquier día te caes de la escalera bajando de un supermercado donde sea y te puede venir una lesión. Indudable. O sea, que no es algo que sea significativo. Indudable. Del deporte en sí.
De hecho, hay estadísticas que yo he manejado, que y lo digo para la tranquilidad de todos los oyentes amantes de esta forma de vida que es el rugby, que no es el rugby el deporte donde más lesiones se producen, y está estadísticamente comprobado. Y Ra, pues muchísimas gracias como siempre por tu amabilidad, seguiremos en contacto, estamos muy atentos, tú yo creo que tienes el don de la ubicuidad, que te puedes ir partiendo en distintos cachitos, porque entre los 2 equipos senior, en la categoría de sub-16, las selecciones andaluzas, pues es un mérito tremendo, y es un lujo siempre contar contigo en este programa, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, Santi, y decíamos eso, ¿no? Decíamos que encuentros de este nivel en el puerto de Santa María, pues al final es un lujo para todo el que sea amante de este deporte. Antiguamente, para ver un partido de rugby, te podías pasar una eternidad.
Uh-huh. Sí, comentábamos ya que, bueno, hay jornadas, ¿no?, como esta pasada, que bueno, que coinciden que tenemos aquí la gran cantidad de los distintos equipos del club. Y bueno, al final tenemos hasta problemas, ¿no?, con las instalaciones que nos faltan, ¿no? Pero bueno, hay jornadas que coinciden como esta, que tenemos el sábado con los pequeños, durante toda
la mañana, a las 11 de la mañana,
por la tarde, ya el domingo con 2 partidos, que son los únicos que caben, por la mañana el domingo nada más que caben 2, porque cierran las instalaciones a las 3, pero bueno, que tenemos ocasión durante todo el fin de semana de poder ver desde los más pequeños hasta los mayores, ¿no? Categoría territorial y categoría nacional, tenemos
todo
el surtido.
Así que volvemos a animar, como siempre, a los portuenses a disfrutar de esta jornada de buen rugby, la oportunidad de conocer esta forma de vida, no solo lo que sucede en la cancha, como dirían al otro lado del charco, sino también lo que sucede en la grada. Ejemplaridad, siempre respeto y demostrar los valores del rugby día a día. Bueno, vamos rápidamente a la agenda de la próxima semana. El sábado 18, los más pequeños, desde M6 a M12, parten en expedición a Sevilla para una concentración donde a buen seguro disfrutarán y aprenderán del deporte, de la convivencia, de la mano de sus entrenadores y delegados. Echo mucho de menos, Santi, esas concentraciones cuando mis hijos eran pequeños, porque eso se llama disfrutar el camino, que de eso va precisamente la frase de la semana. Y el domingo 19, y ya fuera del puerto, nuestras camaleonas del senior femenino de Liga Nacional viajan a Barcelona para medirse a las catalanas del BUC, el Barcelona Universidad. Un importantísimo encuentro donde las chicas deben demostrar su coraje ante un curtidísimo equipo. Santi, complicaciones, ¿no? Trasladar, mandar, enviar expediciones fuera.
Sí, es uno, bueno, el el que vayan los pequeños a Sevilla, ya eso es en el, nuestro pan
de cada día.
¿No? Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Ya la semana pasada tuvieron la oportunidad las escuelas de jugar aquí unos amistosos, ¿no? Con Mairena. Ahora esta que viene vuelven a jugar, esta vez en Sevilla, ¿no? En concentraciones. Y bueno, jornada tras jornada los chicos van aprendiendo y se van divirtiendo, ¿no?
Disfrutando del camino, ¿no?
y los padres también que la acompañan, y madres que la acompañan, pues también, ¿no? En cuanto hablamos ya de los mayores, ya es otra historia, ¿no? El desplazamiento de este fin de semana del senior femenino es uno de los más complicados que vamos a tener la temporada, por la distancia, ¿no? Porque es Barcelona, por la complejidad de organizar el desplazamiento para toda la expedición, que al final son 25 personas o 26, ¿no? la que acudirán. Y bueno, no es fácil hacer un desplazamiento de estas características en autobús. Lo suyo es hacerlo en avión, como hemos podido conseguir a última hora, ¿no? Y se irán en avión, es costoso, pero
es digno.
Las jugadoras deben de estar en las mejores condiciones, ¿no? Para poder afrontar un partido tan complicado como este, con las catalanas de Barcelona Universitari, ¿no?
Recordamos, antes de pasar a la sección, que Dani, tenemos que buscarle una sintonía para Santi a su sección de conocer del rugby. Recordar a toda la audiencia el esfuerzo titánico que hacen las pequeñas y medianas empresas, los padres, los jugadores que se pagan su ficha, y que al final estamos llevando el nombre del puerto de Santa María por toda España. Así que animar a todo el mundo siempre a echar una mano. Y bueno, Santi, entramos en tu sección Conoce el Rugby, que la echamos mucho de menos.
Bueno.
¿Y en qué norma nos centramos hoy?
Bueno, siguiendo un poco el orden cronológico, ¿no? del reglamento, la semana anterior hablábamos del fuera de juego y demás, y del adelantado, ¿no? La siguiente ley es la de la salida del centro del campo, ¿no? Cómo se inicia el juego, ¿no? Hay dos momentos para iniciar el juego, ¿no? Una es al inicio de cada periodo de tiempo, ¿no? Al inicio del partido y en la reanudación de la segunda parte, o después de haber conseguido un ensayo, ¿no? Que también hay que sacar de centro, ¿no? ¿Cómo se saca en cada situación, ¿no? Bueno, no, ahora normalmente todo, tanto la salida de centro de inicio o de reinicio de la segunda parte, como la de después de anotar un puntos, tanto puede ser ensayo o una transformación, se realiza mediante bote pronto, ¿no? Bueno, hay que decir para los más nuevos, ¿no? Que no siempre ha sido así, ¿no? Antiguamente, digamos, el inicio del partido y de la segunda parte se realizaba con el balón en el suelo, ¿no?
A balón parado.
A balón parado. Eso cambió y bueno, ya todo prácticamente es también por darle un poco de más agilidad, ¿no? Al encuentro, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, el reglamento va evolucionando. Y esto es una forma también de que el rugby evolucione para darle más
vistosidad, más juego.
Efectivamente, más dinamismo, ¿no? al encuentro, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde se realiza la patada? Bueno, la patada se ha de realizar en el centro del campo, ¿eh? O detrás del punto del centro. No puedes sacar desde...
No te puedes desplazar horizontalmente.
Desde cualquier punto de la línea de medio campo, ¿no?
De acuerdo.
Tiene que ser en el centro del campo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la pelota es pateada? Ahí están tus compañeros y los contrarios, ¿no? Los contrarios deben de estar detrás de la línea de 10 metros, de su línea de 10 metros. Uh-huh. Y los compañeros del pateador han de estar siempre detrás de la pelota.
¿Eh? No, 10 metros. No, o sea, no en la línea, sino...
No, los compañeros detrás de la pelota. Pues normalmente cuando vemos los partidos vemos que el pateador va adelante y los compañeros... Normalmente suelen venir ya en carrera para poder llegar antes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la pelota no alcanza los 10 metros? La pelota debe de alcanzar los 10 metros
para
que sea válida. La pelota puede ir por el aire,
sí.
Puede ir botando o puede ir rodando. O sea, lo importante es que la pelota pase los 100 metros sin que sea jugada por nadie, ¿eh? Si no pasa los 10 metros, el equipo contrario puede elegir que el saque se repita o beneficiarte de una melee en el centro.
Bien.
Hay opciones que, bueno, que a lo mejor la pelota no llega a pasar los 10 metros y el equipo que va a recibir quiere jugarla y la atrapa antes de que pase los 10 metros, ¿no? Entonces, en ese caso, el juego continúa. ¿Eh?
Correcto.
¿Vale? Hay también la posibilidad, ¿no?, de que, bueno, que con el viento, ¿no?, si tú das una patada, el balón pasa a los 10 metros y el viento la mete otra vez para adentro y la devuelve a tu campo.
O si nos coge el levante aquí en el puerto, por ejemplo.
Aquí es habitual que pueda ocurrir, ¿no? En ese caso, el juego ha de continuar aunque el balón haya caído en tu campo de nuevo, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro porque hay veces que, bueno, dice, si no ha pasado los 10 metros, pues ha pasado por el aire, pero el viento la ha metido otra vez para adentro.
El que sea del puerto de Santa María conoce lo que es el levante, pero el que no sea del puerto de Santa María y pueda escucharnos a través de las redes sociales, que recordamos que tanto en YouTube como en Facebook pueden seguirnos, dirá, bueno, serán exagerados, ¿cómo se va a llevar el viento un balón? Es que el levante cuando pega es que
cuando pega
¿verdad?
Pues ahí, efectivamente. Exacto. Hace muchas maravillas con el balón. Decíamos que la pelota debe de quedarse en el campo de juego. Cabe la posibilidad también que el balón vaya directamente a lateral.
Que si salga directamente
si la patada, del campo. Salga directamente del campo, ¿no? Si bota antes en el campo, no hay problema porque será un lateral donde ha botado el balón. Pero si sale directamente a lateral, pues el equipo receptor tiene varias opciones. O bien aceptar que se repita la patada, el saque, elegir una melee en el centro o un lateral. O un saque rápido, dependiendo de dónde se saque el balón. Hay otra opción que también se puede dar, también propiciada también con el viento, ¿no? Uh-huh. Es que cuando se saque el balón vaya directamente a la zona de marca. Si es así...
Sería un patadón.
Bueno, tú sabes que
Y si el viento le acompaña.
Bueno, hay jugadores que son capaces de meter la pelota allí, porque la pelota puede también ir botando. Y como con los botes caprichosos puede llegar hasta allí, ¿no? Pero sobre todo cuando hace viento es más fácil que ocurra, ¿no? ¿Qué pasa cuando el balón llega a la zona de marca? Bueno, pues el equipo oponente, ¿no? El receptor tiene la opción de jugar ese balón. Normal, uh-huh. O si no lo ha tocado nadie y es el primero que llega al balón y lo posa en la zona de marca, se va a beneficiar de una melee en el centro.
De acuerdo.
Hace también años, eso también cambió hace ya años, antiguamente, se sacaba, llegaba a zona de marca y bueno, se jugaba y ya está. O era un saque de 22, ¿no? Se introdujo esta variación. Para que, digamos, que los jugadores que saquen dejen el balón en el campo de juego para que se juegue, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Si no es así y cae en la zona de marca, el defensor lo posa, pues sabes que se va a beneficiar de una melee en el centro.
En el centro del campo, con lo cual está ganando la mitad del campo para comenzar el juego otra vez.
Efectivamente.
Santi, una cosa que no tiene nada que ver, perdona, te interrumpo, una cosa que no tiene nada que ver con el reglamento, entiendo, creo, supongo, es la disposición de los jugadores al recibir un saque desde centro. Quiero decir, es muy llamativa la disposición de los jugadores en el campo.
Bueno, eso ya entra dentro de la
táctica de cada uno.
De cada equipo, ¿no? Normalmente se suelen organizar por grupos, ¿no? Para poder levantar a uno de ellos, ¿no? Que es el que va a recibir la pelota, pero bueno, que cada uno se puede colocar donde quiera, siempre y cuando esté detrás de la zona de la línea de 10 metros, uh-huh. Se puede colocar donde quiera. Ya después
la táctica
que vaya a elegir para claro. Coger el balón es cuestión del entrenador, ¿no? Perfecto. Normalmente siempre se sabe dónde va a patear. Hay veces que vemos en algunos partidos, bueno, que el pateador amaga con sacar a un lugar a lo mejor a la derecha o a la izquierda del campo, y a última hora cambia porque tiene ya una jugada establecida con sus compañeros y lo saca al lado contrario para que puedan cogerle un poquito desprevenido, ¿no? En el juego, ¿no?
Y también, de hecho, como bien dicen nuestros entrenadores, muchos de ellos, al final el mejorar en el juego permanentemente también te hace estudiar a tu rival y saber quién es el que patea, cómo patea, en fin, que todo, ajá, eso... Todo eso tiene su miga.
Hablábamos del viento. El viento, todos lo conocemos aquí, ¿no? Y sabemos que da muy malas pasadas, ¿no? Pasamos. Y bueno, cabe la posibilidad, extraña, pero cabe, ¿no? Que se patee desde el centro del campo, el balón vaya para atrás, no vaya para adelante, ¿no? Si el balón va para atrás y sale por la zona de lateral, digamos, de tu campo, pues el lateral, lógicamente, es ahí. O sea, que el defensor en ese caso adelanta, ¿no? Más extraño puede ser, ¿no? Que dé una patada y salga por tu zona de marca, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí,
bueno, okay, digo, como posibilidades a...
Comento estas cosas porque en los partidos se dan situaciones muy extrañas que al final el árbitro tiene que estar preparado para saber cómo resolverla, porque bueno, a lo mejor es la primera vez que
se
te da en la vida, ¿no? A lo mejor nadie lo ha visto en la grada, ¿no? Pero el árbitro debe de saber cómo responder y cómo reaccionar a esa situación rara que se ha dado, ¿no? Bueno, pues imagínate que da una patada y sale no por la zona de balón contrario, zona de marca contraria,
sino que se te va para atrás,
por la tuya, por la tuya. Ahora, ¿qué
claro.
hace? ¿Qué hace? ¿Pita una melena en el centro como es lo habitual? Sí, pita una melena en el centro, se está beneficiando, digamos, el equipo que ha tenido el error, ¿no?
Exacto.
En este caso, ¿no? Si cae allí y si el balón es posado, pues tiene la opción de jugarlo, ¿no? Pero si es posado allí, pues sería una melena a 5 metros para el equipo que en teoría iba a recibir el balón, ¿no?
Efectivamente, el que no iniciaba el juego.
Así es.
O sea, que en vez de defender, había conseguido atacar.
Efectivamente, o sea, que esto... Lo comento porque son situaciones que, bueno, que se dan, que se pueden dar, son muy raras, pero bueno, que hay que tener claro
siempre previsto
el cómo arbitrarlas, ¿no? Bueno, también de patadas podemos hablar del saque de 22.
Sí.
Bueno, todo lo que hemos hablado ahora, hasta ahora, ha sido del saque de centro, tras el inicio del partido de la segunda parte, o detrás de anotar punto, y también hay otra forma de saque, que es la salida de 22, que es cuando se produce una cierta jugada, ¿no? Que es cuando se posa el balón, entra a la zona de marca por un atacante y el defensor posa el balón en la zona de marca, ¿no? Ahí se produce un saque de 22, que en este caso también se saca a bote pronto, pero a diferencia del saque de centro, en esta patada se puede sacar a lo largo de toda la línea de 22.
O sea, te podrías desplazar horizontalmente.
No tienes por qué ponerte en el centro de la línea, sino lo puedes hacer a lo largo de toda la línea de 22, siempre y cuando sea detrás de esa zona de esa línea de 22.
¿Vale? Que le recordamos a la audiencia que esta cronología pedagógica que desarrolla tan maravillosamente Santi Neva en esta subsección de Conoce el Rugby, le decimos a los que se hayan podido incorporar más tarde y no hayan visto esa parte del reglamento, que el campo de rugby está dividido por unas rayas horizontales, uh-huh, que tiene cada una su cometido y su función.
Sí, está la línea del centro, la de 10 metros, la de 22, que es la que estamos hablando, y ya de la zona de marca, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Estamos hablando siempre que estamos mirando esas líneas desde el centro del campo.
Efectivamente.
Uh-huh. Los metros que en el Reino Unido entiendo que son yardas, ¿no?
Bueno, dice, también es de 22.
Sí, ¿no?
hablamos del saque de 22. Este saque tiene una característica, ¿no? Como hemos comentado, se puede realizar desde detrás de la zona de la línea de 22, desde cualquier punto. Se debe realizar sin demora. Si el equipo atacante tarda en sacar, puede ser sancionado con un golpe franco. Todos los jugadores de tu equipo han de estar detrás tuya. Si hay un jugador por delante, no debe de interferir en el...
Tendría que estar fuera, o sea, tendría que estar fuera del radio de acción de la jugada.
Claro, tú imagínate que el balón lo sacas, tú puedes sacarlo desde al lado de los palos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y tienes todos los jugadores por... por delante, ¿no? Entonces, el jugador o los jugadores que están por delante del que ha pateado el que ha realizado el saque de centro no pueden intervenir hasta que no se han puesto en juego por otro jugador.
Claro.
¿Vale? Así que, bueno, lo normal es que te vayas cerca de la línea de 22 para realizar el saque y que todos pues, prácticamente estén detrás tuya para estar puesto en juego, ¿no? El balón debe de cruzar siempre la línea de 22, no se puede quedar dentro de la zona de marca. No debe salir directamente a lateral, el balón debe patearse para que se quede dentro del campo. Si sale a lateral, pues el equipo defensor puede elegir una melee. Y las obligaciones para los jugadores contrarios son que, bueno, que deben de estar todos detrás de la zona de la línea de 22, no pueden meterse en la zona de 22. No pueden tampoco hacer nada, ni meter los brazos antes de que el balón sea pateado. Hay muchos que se quedan en la línea para evitar un saque limpio de 22.
Sí, para intentar entorpecer.
Intentar meter el cuerpo, las manos, eso no se puede hacer, ¿no? Cabe la posibilidad de que bueno el balón sea pateado y no pase la línea de 22. Bueno, si el equipo defensor, en teoría que va a recibir el balón, lo quiere jugar, dar el saque por bueno, lo puede hacer y se le puede dar la ventaja para que siga jugando, ¿no?
Es complejo, Santi, ¿verdad? O sea, quiero decir, el reglamento de rugby es un reglamento muy complejo y el esfuerzo de aprendizaje que producen nuestros niños y jóvenes hace que tengan que mover lo que tienen dentro de la cabeza, ¿no?
Hay que saber en cada momento en dónde estamos, qué estamos jugando y qué situación se produce, ¿no? El árbitro para poder desarrollar bien el arbitraje y ser justo en las decisiones que toma, y los jugadores deben de tenerlo también muy claro para saber aprovecharse de la situación que se vayan a producir, ¿no? Hay que tener claro cuando el balón sale por allí que vas a tener que pedir una melee, porque hay veces que pregunta, bueno, ¿qué queréis? ¿Una melee o saque? Y se quedan todos así como diciendo,
¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
No, pero es bueno que los niños tengan que mover la maquinaria mental.
Es un trabajo tan importante, ¿no? De los que toman la decisión en el campo, ¿no? De los capitanes que, sobre todo, que se van que decidir en cada momento. A lo mejor, si puedes elegir entre una melee y un lateral, pues a lo mejor.
Dependiendo de tu circunstancia, de tu equipo, de tu situación.
A lo mejor estás dominando los laterales, pero las melee te las están barriendo, ¿no?
Claro.
Entonces no vas a pedir una melee. Pues lo normal es que pida un lateral, que es donde estás dominando, ¿no?
Qué bueno.
Entonces
pues
hay que tenerlo claro en todos los sentidos, ¿no?
Por eso se dice, y yo siempre he escuchado a los entrenadores de mis hijos, a los que admiro mucho en su labor, que el músculo más importante para jugar al rugby es el cerebro.
Efectivamente.
Exactamente.
Y también es cierto que bueno, el cerebro necesita oxígeno para carburar,
para funcionar,
para carburar en condiciones. Por eso normalmente los partidos, los segundos tiempos, los equipos dan unos bajones importantes también, porque mentalmente ya no están tan claros.
Se agotan, al igual que
físicamente. Ya no llega tanto oxígeno a la cabeza, ¿no? Al cerebro como al principio, ¿no?
Qué bueno. Muy bien, pues nos quedamos con esta norma de hoy. Seguiremos desgranando este reglamento apasionante y también de rugby y también explicado por Santi Neva en su sección Conoce el Rugby. Y nos vamos con la frase de la semana. En honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia, representados en el programa de hoy por Ignacio Irra y Santi. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un político diplomático estadounidense que se desempeñó como el 35º presidente de los Estados Unidos. También fue conocido como Jack por sus amigos. Durante la Segunda Guerra Mundial destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. Representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953. Luego como senador desde el 53 hasta que asumió la presidencia en 1961. Muchos lo han considerado como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses y en algunas encuestas de su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Y la frase dice así: la felicidad no se encuentra al final del camino, sino a lo largo de él. Y esto lo dijo un señor que hoy se cumple su 60º aniversario de su asesinato, John Fitzgerald Kennedy, más conocido como JFK. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a nuestros colaboradores habituales por hacérnoslo tan fácil y tan entretenido. Y muchísimas gracias, como siempre, a ese genio de la técnica y la electrónica, Dani Borne, por darnos este soporte imprescindible, porque tenemos que recordar siempre que si no fuera por su inestimable ayuda, no podríamos nunca llegar a sus casas. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a ver y a oír el miércoles que viene.